nos vamos de viaje, pero no a un destino cualquiera, no a un viaje organizado a ver monumentos y museos por la civilizada, aristocrática y decadente Europa. No, nos van las emociones fuertes, las que penetran por todos nuestros poros, las que invaden todos los sentidos, y para ello no hay mejor lugar que la India. Este va a ser nuestro primer destino en turismo dark, a donde nos lleva como cada lunes la periodista Miriam del Río. Buenas tardes, Miriam.
Buenas tardes, Marisa.
Bueno, me parece que te gusta mucho la India, ¿eh? Porque hace unas semanas nos llevaste al Templo de las Ratas y hoy al Crematorio Humano de Varanasi.
Exacto, exacto. Nos van las emociones fuertes y conocer un poco la cara B de la historia, ¿no? Salirse un poco de lo típico y tópico que conoce todo el mundo, ¿no? Y es excepcional visitar Varanasi y conocer un poco cómo vive realmente la población de allí y cómo vive la religión y sus creencias, ¿no? Que esa es una parte muy interesante de conocer. Varanasi o Benares, ¿no? Como le llaman los ingleses, es una de las ciudades más espirituales del planeta. Casi que yo diría que es tan sucia como espiritual, Marisa.
Vaya.
Se encuentra a orillas del Ganges, un río en donde, pues bueno, miles de peregrinos se sumergen cada día para purificar sus almas y alcanzar la iluminación. Y yo siempre digo, visitar Benares o Varanasi requiere de una preparación física y mental. Digo, física para coexistir con toda la porquería y la mugre que te acorrala, porque es así, y mental para sobrellevar la cantidad de olores y sensaciones que se acaban apoderando de ti.
Ya, ya. Eso es lo que nos estaba pareciendo, así sobre el papel. Pero la cuestión es que aquí se celebran cremaciones masivas. ¿Por qué en este lugar y qué es lo que se busca con estas cremaciones masivas?
Bueno, como te decía, Benares es el lugar al que acuden miles de peregrinos hindús a redimir sus pecados. O simplemente muchos de ellos pues acuden a esperar el fin de sus días, ya que, pues bueno, a orillas del río hay decenas de residencias de enfermos, de ancianos que bueno, pues esperan su final. Porque en la India, si tú ves que llega tu final y te puedes permitir viajar hasta Benares, viajas para morir allí, para que luego te incineren y puedan lanzar tus cenizas al Ganges. Porque por lo visto, morir en Benares y que tus cenizas sean lanzadas al río equivale a un milenio de perdón. Es decir, se te perdonan todos los pecados que tú hayas podido cometer. Por este motivo, pues miles de personas recitan pues mantras en la orilla del río y esperan pues que cuando llegue su final sus cenizas se puedan fusionar con el Ganges. Porque es esta fusión la que libera al alma del moksha. El moksha es ese ciclo de reencarnaciones donde se ven imbuidos los hindús. Así que si tu alma se ve liberada desde moksha, de este ciclo de reencarnaciones, puedes ascender directamente al cielo. Digamos que sería, Marisa, como el tren express para alcanzar el nirvana, ¿no?
Sí, sí, sí. Como la cola rápida, ¿no? La que va más rápido.
Exactamente, el ave.
Eso es. Bueno, ¿cómo preparan los cuerpos? ¿Cómo los queman?
Bueno,
¿y qué hacen con los restos? Bueno, ya nos has contado que los tiran al Ganges, ¿no? Las cenizas,
sí,
o lo que queda de ellos.
Proceso.
Pero bueno, pero todo eso conlleva un ritual previo.
Exactamente. Es decir, en Benares hay dos incineradoras, podríamos decir, dos lugares donde se incineran cuerpos, dos crematorios, el Manikarnika, que es el principal, y luego el Harichandra, que es el secundario. Yo estuve en el principal, en el Manikarnika, que es un crematorio que, atención, funciona las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, no para nunca. Es un poco para que os imaginéis el nivel de incineraciones que hay allí, ¿no? Entonces, bueno, pues el ritual empieza cuando pues fallece una persona y entonces las mujeres más allegadas pues envuelven y decoran el cuerpo pues con telas y flores. Las mujeres, por cierto, que sepáis que siempre son incineradas con un sudario blanco y los hombres con un sudario naranja. Y es el maestro de ceremonias el que normalmente, pues bueno, ha de ser siempre el hijo varón del fallecido. Si no tiene hijos varones, pues el familiar más cercano, el que va a llevar un poco toda la batuta de la cremación. Las mujeres hindús tienen totalmente prohibida la presencia durante la incineración, porque ellas se quedan en casa, porque supuestamente, pues bueno, son más propensas a llorar. Yo tengo ahí mis discrepancias, pero son más propensas a llorar, y en el hinduismo se considera que todos los fluidos corporales, incluyendo las lágrimas, pues pueden contaminar el cuerpo y también pues contaminar el espíritu del fallecido, ¿no? Por eso se quedan en casa. Pero yo te digo que yo estuve en una incineración, porque estamos hablando siempre de las mujeres hindús. Las que somos occidentales podemos acceder durante un ratito para ver aquello y después, pues con mucho respeto, te vas, ¿no? Pero yo, estando allí viendo a una de las cremaciones, pues claro, yo vi que había un chaval más o menos joven, que es el que estaba llevando pues la batuta, yo creo que era, debía de ser su padre, y al chaval se le escapaban las lágrimas, o sea, que aquello era, no podía retenerlo, ¿no? Por tanto, siempre digo que todo esto sobre papel, después en presencial aquello cambia bastante, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es sumergir el cuerpo en el Ganges durante unos minutos. Cuando llega, se purifica, porque así se limpia el cuerpo en el río Ganges, se limpia el alma, como si dijésemos, y una vez pues se ha purificado, pues sacan el cuerpo, se recitan unos mantras y ya se coloca el cuerpo del fallecido en el fuego. Le quitan las diferentes capas de ropa que llevan, le dejan solo una, le dejan la cara al descubierto, y entonces es el maestro de ceremonia, es decir, el hijo, el varón, el que explica pues a los que están allí, pues quién era el fallecido, dónde vivía, de qué murió,
un panegírico del fallecido, ¿no? Persona fallecida.
Sí, sí, después se dan como 5 vueltas alrededor del cadáver, que simboliza un poco los 5 elementos, ¿no? Fuego, agua, aire, tierra y espíritu. Y entonces el cadáver ya se deja quemando durante unas 3 horas, porque es eso, más o menos, Marisa, lo que tarda un cuerpo en quemarse.
¿3 horas has dicho?
Unas 3 horas aproximadamente.
Unas 3 horas, dependiendo de la madera que se emplee, más o menos,
claro,
¿no?
Claro,
sí,
a
sí,
ver,
sí. Por cierto,
problema...
se vende madera a expuertas allí, ¿no? En Benarés, en
sí,
cualquier
sí,
parte,
sí.
Para que...
Allí mismo, sí. Allí mismo. De hecho, a mí me llevaron a ver uno de los lugares donde almacenaban toda la madera. Piensa que la madera que se utiliza es una madera muy cara, que es madera de sándalo, que es la que se utiliza para las cremaciones. Y el problema está en que para quemar a una persona normalmente se utilizan unos 300 kilos de madera de sándalo, que es carísima. Entonces, claro, a veces este precio pues no permite a según qué familiares comprar la suficiente cantidad de madera para quemar en su totalidad al fallecido. Entonces, claro, si no tienes dinero suficiente para quemarlo del todo, lo que ocurre es que a veces se ven obligados a lanzar a sus familiares a medio quemar. Imagínate. Entonces, a veces, de vez en cuando, no siempre, pero se pueden observar cuerpos flotando en el Ganges, que son los cuerpos de esas personas tan pobres cuyos familiares, pues oye, no pudieron pagar toda la cantidad requerida de dinero para comprar toda la madera, ¿no? He de decir que yo, en primera persona, no vi nunca ningún cuerpo flotando, pero conozco diversas personas pues que sí que lo vieron, y por tanto sí que sé que es algo bastante habitual. Pero bueno, yo en este caso no lo vi.
Sí, bueno, por lo pronto, Miriam, se me ocurren 2 consecuencias de esta práctica: la deforestación y la contaminación del río Ganges. Bueno, 3, y el olor, que ya hemos apuntado que es insoportable.
Efectivamente.
No sabemos si asistirían a alguna cremación, pero los Beatles quedaron fascinados por la India y, de hecho, fueron los primeros que introdujeron el sitar en la música occidental, en particular George Harrison, quien aprendió a tocarlo del maestro Ravi Shankar. Nuestro segundo destino dark nos lleva al puente de Overton, en Escocia. ¿En qué paraje se encuentra y por qué es famoso este puente?
Pues mira, este es el puente de Overton, en Milton, que es uno de los lugares más enigmáticos de Escocia. Ahora nos trasladamos a Escocia. Y este puente, Marisa, es conocido como el puente de los perros suicidas. Cuidado.
Sí.
Porque la cosa se pone importante. Y dices, ¿qué sucede aquí para que haya... bueno, perros suicidas que se lancen, ¿no? Es una cosa incomprensible y muy extraña que cuando, bueno, los perros se acercan a este puente, parece que una misteriosa sensación los invade, se quedan ahí como expectantes, como esperando algo, y de golpe y porrazo, sin razón aparente, si tú no llevas al perro con la correa, empieza a correr y se lanza al vacío, ¿no? Es un puente que tiene más de 15 metros de altura. Y es muy curioso porque desde que se empezó a tener constancia de este comportamiento, por allí en 1950 más o menos, pues entre 300 y 600 perros se han ido suicidando a lo largo de los años, ¿no? Dependiendo de quién te lo explique, pues son más o menos, ¿no? Pero es algo muy curioso. Hay diferentes teorías alrededor de qué puede suceder, pero es algo muy extraño y es algo que no sucede en otros puentes de Reino Unido, ¿no?
Además, lo hacen desde el mismo punto siempre y en días soleados.
Exactamente, sí. Donde hay que tener más cuidado es en los días soleados y sobre todo con perros de razas con el morro alargado, es decir, con el Golden Retriever, el Collie, los Galgos, Labrador, etcétera. Son estos perros, por lo visto, que son más sensibles a estas sensaciones, ¿no? Realmente no se sabe bien qué es lo que pasa en este puente. No se sabe por qué se suicidan los perros que se acercan. Ya te digo, hay muchas teorías alrededor que han ido apareciendo a lo largo de estos años. A ver, la teoría oficial la que está, digamos, secundada por especialistas en psicología canina y, digamos, gente que entiende, pues dicen que la zona, pues bueno, concentra pues muchos olores de orina de muchos animales, como bisones, como ratones, etcétera, y que digamos que estos perros más sensibles podrían verse atraídos por su olfato y que se lanzarían en busca de ese olor, pues sin saber que el camino cambia de nivel, ¿no? Que el puente pues tiene un desnivel importante, que hay un barranco profundo, y que eso podría ser lo que los anima a saltar.
Pero sin embargo, eso también podría ocurrir en otros puntos y en otros puentes.
Claro, claro, esto es lo que decía. Es decir, ¿por qué no pasa esto de igual manera en otros puentes de Reino Unido, donde también hay mamíferos debajo, ¿no? Fíjate que esta gente, que digamos que son los que tocan más de pies en la tierra, ¿no? Gente pues en psicología canina, etcétera, etcétera, aparte de darte esta versión de la, digamos, teoría oficial, también te dicen y te reconocen que en el puente hay una energía extraña. Dejémoslo ahí, ¿no? No sabe bien. A ver, pero bueno,
¿hablamos de la señora White?
Sí, sí, porque los vecinos de la zona, pues bueno, atribuyen este comportamiento de los perros a apariciones fantasmagóricas de la dama blanca, la que tú ya apuntabas, ¿no? Que es la presencia que supuestamente pues habitaría el puente y que trastoca a los perros de esta manera tan, tan loca, ¿no? Sería Lady Overton, la dama blanca, que es la antigua inquilina del castillo que está justo al lado de este puente. Una señora que era la viuda de James White, un magnate industrial, bueno, de la zona, y que por lo visto es una mujer que estuvo de duelo más de 30 años por su hijo fallecido, ¿no? Y que sería supuestamente este fantasma el que trastocaría a los perros y que habría sido visto además por diferentes vecinos del pueblo a lo largo de los últimos 100 años, pues también por la zona del puente, la han visto también en las ventanas del castillo, paseando por la zona, y bueno, pues no sé, oye, podría ser posible que el lugar se haya ido impregnando de una energía negativa a lo largo de estos años y que los perros, que son pues animales muy sensibles, puedan llegar a captar estas vibraciones y los afecte hasta tal punto que los empuje a lanzarse por el puente. Mm.
Por si acaso hay carteles que aconsejan llevar a los perros atados cuando se atraviesa el puente, o sea que advertencias ya hay. ¿Y las personas, Miriam, experimentan algún tipo de sensación?
Sí, hay personas, bueno, sobre todo los vecinos del pueblo, de la zona, que están muy acostumbrados a convivir con estos entes o con estas apariciones, ¿no? Y ciertamente, si te lo paras a pensar, claro, es que Escocia es un lugar donde hay muchísimas cosas sobrenaturales, ¿no? Los espíritus y los fantasmas son una cosa muy común. ¿Qué sería Escocia sin sus castillos y sus fantasmas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, supongo que la gente pues también es muy supersticiosa. Muchos han crecido pues en la zona escuchando las historias alrededor de la Dama Blanca y el puente de Overton, e incluso algunos pues oye, dicen y confirman que se han cruzado con el fantasma de la Dama Blanca o que la han sentido cerca, ¿no? Pero bueno, es un tema curioso, es un tema a investigar y a conocer con más profundidad, porque es lo que decíamos, Marisa, si fuera un tema de los mamíferos que hay, pues la zona del puente, que es confluencia de olores, eso tendría que suceder también en otros puntos de Reino Unido y que yo sepa, este es el único punto en donde haya incluso carteles que te dicen, sobre todo, puente peligroso, lleva a tu perro con correa, ¿no? O sea, es el único sitio que hay eso.
Pues a seguir investigando, a ver qué es lo que pasa. A mí desde luego pues me pica sí. La curiosidad, ¿eh? Te lo voy sí. A confesar. Miriam del Río, periodista especialista en turismo dark. El próximo lunes te esperamos en Graffiti con más destinos escalofriantes.
Aquí estaré.
Agur.
Agur. Morning light comes stealing.